Nuestro tiempo continúa, lo hacemos con Historia del Arte y con la profesora Sagrario Aznar. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Isabel.
Vamos a hablar en los siguientes minutos de Courbet y también del realismo, pero podemos empezar por saber qué es el realismo.
Bien, el realismo es un movimiento que nace en el contexto de la Revolución Francesa de 1848. Y esto es muy importante porque marca el movimiento. La Revolución de 1848 representa en realidad la primera gran confrontación de intereses entre el proletariado y la burguesía, porque a diferencia de la Revolución de 1830 fue la primera auténticamente proletaria. Las anteriores, tanto la del 30 como la de 1789, son revoluciones burguesas. La de 1848 es la primera auténticamente proletaria, que además se propagó como un seísmo por la mayor parte de los países de Europa. En este momento aparece, por ejemplo, ya de una forma nítida una idea que se venía forjando de manera marginal, de manera discreta, desde la Revolución de 1830, es decir, la idea de un arte que debe tomar conciencia de su misión social y que acabará fundiéndose en lo que se va a llamar la escuela realista.
Dentro de este contexto político que tiene su importancia, mucha importancia en el nacimiento del realismo, ¿qué características tiene?
Pues es un arte, las voy a decir un poco seguidas y luego si acaso las vamos explicando, ¿no? Pero es un arte científico, naturalista, anticlásico, antirromántico, antiacadémico y sobre todo progresista y social. Es decir, el realismo no cree en la belleza única, no cree en lo sublime como creía el romanticismo, no cree en los modelos clásicos que se puedan repetir en la pintura como es el lenguaje de la pintura de la academia y por supuesto no cree en la academia. Su única fuente, la única fuente que acepta para su pintura es la directa observación del natural, porque el artista, no nos olvidemos, tiene una misión que cumplir. Y esa misión que cumplir ya no va a ser alimentar las ilusiones del pueblo con cuadros ideales o pintorescos que hagan que todo parezca bonito o que todo parezca que va bien, o adular los apetitos de los ricos. Esa misión ya no va a ser esa. Su misión va a ser muy concreta y reformista, copiar las costumbres y copiar los usos de la sociedad para demostrar cuáles son los problemas y así poder literalmente mejorarlos. Por eso el punto de apoyo del realismo en lo que al tema se refiere van a ser las clases más humildes de la sociedad, precisamente aquellas que estaban más necesitadas de mejoras. Por ejemplo, las nuevas ideas democráticas fueron esenciales para la actitud realista, estimulando un enfoque más amplio y consiguiendo que en un escenario, que va a ser el de la pintura, que estaba reservado hasta entonces solamente para reyes y para nobles, para diplomáticos o para héroes, empezara de repente a aparecer gente corriente, gente de lo más corriente, gente incluso muy pobre, desempeñando sus labores cotidianas, haciendo lo que hacían todos los días, ni siquiera haciendo algo especial. Desde luego, el pensamiento socialista de Proudhon no fue en absoluto extraño a todo esto, ¿no? A todos estos avances.
Entonces, ¿se puede decir que fue un movimiento, pues, por lo menos de impronta socialista?
En cierto modo, sí. Pero es problemático. Un pintor como Courbet, por ejemplo, no era marxista. Y sus opiniones sociales, sus opiniones políticas eran fundamentalmente las mismas o estaban de acuerdo con las de su amigo Pierre-Joseph Proudhon. Al mismo tiempo, esa amistad de Proudhon con Courbet estimuló el interés de Proudhon por el arte y el interés de Courbet por la importancia social del arte. Porque va a ser Proudhon un poco el que la persona con la que Courbet discuta estas cosas. En 1863 el propio Courbet pidió a Proudhon que escribiera un breve ensayo exponiendo la base teórica de uno de los cuadros de Courbet, un cuadro titulado La vuelta a la conferencia, ¿no? Que había sido recientemente rechazado en el salón como lo eran casi todos los cuadros de Courbet. Aunque su amigo Proudhon intentó inicialmente que este ensayo solamente tuviera 4 páginas, es decir, lo que es justo una introducción a un catálogo, se acabó interesando tanto por el tema que lo amplió desde ese folleto de 4 páginas propuesto al principio hasta un libro completo, un libro bastante gordito, bueno, ya más grueso, que tituló Del principio del arte y su destino social, uno de los primeros estudios dedicados íntegramente a la importancia social del arte o al deber social del arte.
Así que estas obras serán además objeto de estudio. A mí se me ocurre, y antes de seguir con el realismo, simplemente preguntar qué clientes, porque el cliente hasta el momento en la historia del arte ha sido importantísimo, los diferentes clientes en las diferentes escuelas y en los diferentes movimientos. Un tipo de arte así, que está dedicado sobre todo pues a los más humildes, a afrontar los problemas sociales, ¿qué tipo de cliente podía tener? Si es que lo tenía.
Sí, lo tenía. Ya lo creo que lo tenía. Tiene un tipo de cliente de ideas cercanas a las socialistas, evidentemente, que está de acuerdo con la propuesta de un cuadro que quiere mostrar a las partes más desfavorecidas de la sociedad con el objetivo de mejorarlo, ¿no? El incidir en señalar esas desigualdades o esas injusticias sociales es algo que a muchos socialistas del momento les importaba. Si además tienes en cuenta que tenían dinero, que no tenían por qué ser pobres y que técnicamente los cuadros sean excelentes, es decir, que Courbet es asumido como un muy buen pintor desde muy pronto, sí que tienen un mercado, pero claro, es un mercado que está entre el dinero y la ideología, no es un mercado únicamente de inversión, ¿no?
Bien, ¿y el realismo consigue los objetivos?
Relativamente, porque como ya se sabe, las utopías son muy difíciles de conseguir. Y además porque, como ya se ha señalado, ya han señalado algunos historiadores, el movimiento realista francés, con todo ese carácter de protesta en una sociedad eminentemente burguesa, no lo olvidemos, estaba marcado internamente por la impronta de una pequeña contradicción, ¿no? De una ambivalencia, porque lo cierto es que cuando miramos las obras realistas en sí, ya sean las de Courbet o las de Millet, da exactamente igual. La conexión entre el arte y las actitudes sociales específicas que se supone que tienen los artistas se hace bastante más confusa. Es decir, que los cuadros de Courbet, por ejemplo, eran socialmente incendiarios, o sea, socialmente molestaban mucho, es cierto, pero lo eran no tanto por lo que decían como por lo que no decían, como ahora veremos. Es decir, las representaciones que hace Courbet, desidealizadas, insólitamente directas, muy prosaicas, de temas relacionados con las clases más humildes de la época, pero sin un solo ápice de intento de embellecerlo, es decir, completamente alejadas del encanto de la pequeña escala, que ayudaba mucho a estas representaciones de campesinos y tal, la pequeña escala, en cuadros pues muy burguesitos, ¿no?, para casas burguesas, o desde luego del pintoresquismo, ¿no?, que protegía también este tipo de temática. Esas obras, así absolutamente desgarradas y absolutamente sinceras con respecto a lo que ven, se presentaron por primera vez en el Salón en 1851, es decir, en el mismo momento en que la burguesía triunfante había privado a esas mismas clases humildes de la mayor parte de las ventajas que habían conquistado en las barricadas en la Revolución del 48. Evidentemente la burguesía sabía muy bien lo que estaba viendo cuando miraba esos cuadros.
Eran muy explícitos y los comprendían perfectamente.
Perfectamente.
Y los realistas, entonces, podemos decir que les importaba muy poco, pues por ejemplo, la estética o la historia de la pintura, lo que es el oficio. Es decir, el modo en que hacían el cuadro, ¿solo les interesaba pues plasmar ese tema social?
No, entre otras cosas porque necesitan el oficio. Pero otra cosa es la historia de la pintura, ¿no? De hecho, en principio no. De hecho, la noción común según la cual el realismo es un estilo transparente, o sea, que refleja la realidad tal cual, es un mero simulacro, un espejo de la realidad visual, constituye un obstáculo más en el camino de la comprensión del realismo como un fenómeno no solamente histórico, sino también estilístico y con bastante importancia desde el punto de vista estilístico. Se trata de una simplificación porque el realismo no fue un mero espejo de la realidad en mayor medida que lo fueron otros estilos, aunque aparente lo contrario, pero no fue un espejo de la realidad en mayor medida que lo pudo ser, por ejemplo, el naturalismo barroco, ¿no?, que el alumno ya habrá visto. De hecho, uno de los principales avances de los realistas va a estar precisamente en este campo, si el empeño realista en representar la vida contemporánea y la vida cotidiana en toda su banalidad y en toda su fealdad, sin distorsionar o romantizar en lo más mínimo todo lo mediocre que quieran representar, iba a ser llevado a cabo de un modo casi programático, es decir, como una obligación, el interés estético de las obras no tenía más remedio que para ellos, estoy hablando para los pintores, que pasar de los objetos representados, que es lo que ellos están viendo, a los medios de representación. Es decir, son pintores que se interesan muchísimo por cómo representar, por su propio oficio. Si el tema de la obra es algo que tienen delante, que no tienen que construir, que es lo que hay, que no, que de alguna manera es indiferente desde el punto de vista estético, porque apenas podríamos hablar incluso de composición, aunque ya veremos que eso es discutible. La significación estética del cuadro tendrá que depender entonces enteramente del estilo, el cual deberá hallar por sí mismo el interés y una belleza absolutamente independiente del tema tratado. Esto es algo que hace muy bien, con mucha habilidad, Millet.
Pero esto quiere decir entonces que es el pintor el que, cuando el tema no tiene ningún significado estético, podemos decir, pues es el que pone esa estética, es el pintor el que le pone la estética.
Sí, pero no va a ser una estética en el sentido que la hemos entendido hasta ahora, ¿eh?
No
va a ser una estética
bonita
para embellecer, no va a ser una estética para sublimar o para romantizar el tema. Va a ser una estética desde otro punto de vista. Por ejemplo, va a ser una estética, un oficio, un modo de entender el cuadro que va a insistir mucho en la superficie pintada, en demostrar que eso es un cuadro, que es una representación. Courbet estaba insistiendo en esa superficie pintada como muy pocos pintores lo habían hecho hasta entonces, ¿no? Y eso se ve en el empaste tan espeso que es muy visible en su pintura, o en una pintura que muchas veces aplica directamente con espátula en lugar de con pincel, de una manera muy burda, de manera que la pintura, el propio pigmento, la propia pintura se convierte en algo que es tangible, ¿no? En ningún momento, cuando vemos esos cuadros, y eso es lo importante, se nos permite creer que estamos soñando, que estamos viendo un mundo que no existe. En ningún momento. Lo que tenemos delante, un mundo irreal, que es algo que habían hecho muchos cuadros antes, ¿no? Cuando estamos delante de un cuadro realista, estamos obligados a recordar que estamos ante una obra de arte sólida, ante un objeto pintado que refleja una realidad irremediable.
Y en cuanto a los temas, ¿tocan temas que antes, por ejemplo, no se han tocado?
Claro, precisamente las clases más, el tema de las clases, de tocar a las clases más humildes, o a la población más desfavorecida, les permite entrar en temas que o no se habían tocado antes o se habían tocado desde lo pintoresco. Por ejemplo, si pintan campesinas, que es algo que puede hacer Millet, en las Espigadoras o en el Ángelus, si está pintando campesinos, Millet no va a hacer lo que hacían otros pintores antes que él o contemporáneos de él, que es hacerlo en un tamaño chiquitín y unas espigadoras como muy pintorescas, con los trajes de campesinas perfectos y muy de época y encantadas de estar ahí espigando, y además cantan. No, él va a reflejarlo cómo era realmente el trabajo de esas campesinas, ¿no? Y lo que suponía para ellas. Lo que no significa que a la hora de hacer eso no utilice toda su carga, toda su sabiduría como pintor para dignificar a esos personajes, pero no para sublimarlos, para dignificarlos. Porque así les da una mayor monumentalidad, ¿no? Piensa que son cuadros que se van a exponer en el salón. Entonces, que la figura de un campesino pobre
dignifica el trabajo, de alguna manera.
Dignifica a la persona. Pero que la figura de un campesino pobre, un miserable, recordemos que es la época de los miserables, de Víctor Hugo, un miserable absoluto, tenga en el salón la misma dignidad, la misma categoría y el mismo espacio que el canciller fulanito de tal, pues es un paso importante, ¿no? Bien, por otro lado, los artistas realistas, en todo esto de la estética, en el modo en que atacan el cuadro, en que organizan el cuadro, se meten también en zonas hasta intactas o hasta ahora muy poco investigadas por sus predecesores, con una intención bastante clara, tanto estética como social en este caso, ¿no? La historia del arte es algo más que una sucesión de convenciones estilísticas e iconográficas modificadas un poquito o no por comparaciones ocasionales con la realidad percibida. Es algo más, y ese va a ser uno de los campos de batalla más serios de los realistas a la hora de enfrentarse a los cuadros. Los realistas quieren terminar con esas convenciones, es decir, con lo que podríamos llamar la retórica clásica. Concebidas en términos pictóricos, la retórica clásica o las figuras retóricas son todo ese repertorio de efectos y de poses que los artistas renacentistas derivaron de las estatuas y de los relieves clásicos y a los que muchos pintores posteriores dieron una autoridad formidable. Y cuando pienso en pintores posteriores, no estoy pensando solamente en David, que es un caso obvio en esto, sino en pintores del barroco o en casi todos los pintores. Dan una autoridad formidable porque cuando se quiere representar, por ejemplo, la alegría o la melancolía o la tristeza, hay un estereotipo, un modo de hacerlo que sale del repertorio clásico que habían construido los pintores del Renacimiento a partir de las estatuas y los relieves de la antigüedad, ¿no? Cuando esas fórmulas aparecen en la pintura realista, que es muy rara vez, cuando aparecen, lo hacen en un tono de burla o parodia. Sin embargo, en otras ocasiones, lo que hacen los realistas es desarrollar una nueva serie de gestos expresivos independientes en gran medida de ese repertorio clásico e inspirados de alguna manera o con una fuente más que probable en imágenes populares, ¿no? En tradiciones de imágenes populares, de estampas populares.
Si hablamos de cuándo nace el realismo, pues creo que se ha dicho al principio, 1848 coincide, ¿no? Con la revolución aproximadamente, un poco coincide con la revolución, esta revolución que se desarrolla en Europa, en varios países. ¿Dónde?
Pues su forma más sólida y coherente es en Francia, gracias sobre todo a dos pintores, de los que ya hemos ido hablando un poco, ¿no? A Courbet y a Millet, pero tuvo ecos, tuvo paralelismos y tuvo variantes en otros lugares de Europa, en todos los lugares de Europa. La pintura rusa realista es muy importante, por ejemplo, y también en Estados Unidos.
Podemos hablar, aunque a lo largo del programa ya hemos tocado bastantes aspectos de Courbet, pero vamos a hablar un poquito más de él.
Bueno, Courbet como personaje, ya no como pintor, como personaje, es un hombre muy curioso, ¿no? Él fue un hombre terrenal, muy combativo, muy ambicioso, narcisista hasta la médula, inmerso en la política hasta la punta de una barba que tenía, que la caricaturizaban mucho porque era una barba de tipo asirio, y Courbet salía siempre caricaturizado en los periódicos con esa barba, y desde luego con un egotismo que todavía hoy te puede poner un poco nervioso, ¿no? Que todavía hoy te puede llegar a irritar. Muchas de las caricaturas que se le hicieron en la época hablan de lo mismo, hablan del dialecto tan rústico que utilizaba deliberadamente, no porque no supiera hablar de otra manera, hablan de su enorme barriga, hablan de la cantidad de cerveza que podía beber, de su vanidad, de su risa muy llamativa. Pero todo esto que en realidad está reflejando a un Courbet ya muy tardío, ¿no? En plena decadencia, un Courbet ya medio muerto por causa del alcohol y de los choques políticos que le pasaron muchas facturas, y ya muy prisionero de su manida imagen pública, ¿no? Ya muy metido en esa imagen. A principios de la década de 1850, cuando todo esto empieza, Courbet era muy diferente, o todo para él era muy diferente. Courbet es cierto que ya era muy consciente de que vivir como un salvaje en mitad de París iba a ser un proyecto peligroso por el que iba a tener que pagar un alto precio. Pero el tipo de ventajas que proporcionaba al pintor esta complicada careta le interesaban claramente, y se pueden resumir en una. Le ofrecen al pintor la importante posibilidad de permanecer en París, en el propio centro de la vida artística, sin convertirse en una parte integrante de ella. Es decir, Courbet desempeñó durante toda su vida el papel de intruso, de tipo grosero, con la sana intención de permanecer en medio de todo, pero a distancia de todo también, ¿no?, para poder hacer sus cuadros.
Pues vamos a hablar ahora, aunque sea brevemente, de alguno de esos cuadros.
Bueno, uno de sus cuadros más importantes es el entierro en Ornans, que el alumno tiene en las unidades didácticas. Como se puede ver en el cuadro, a primera vista es un entierro de pueblo que ha reunido a una serie de personas, ¿no? Y en el cuadro aparentemente no hay nada anecdótico. De hecho, ni siquiera sabemos con certeza a quién están enterrando, pero lo cierto es que nuestra comprensión del cuadro no iba a ganar nada si pudiésemos enterarnos. El espectador, cuando se enfrenta a este cuadro, que es de gran formato, está por completo ocupado con la agresiva presencia de los personajes, que por otro lado corre pareja a la agresiva presencia del cuadro, insisto, de gran formato, no es un cuadro pequeño. Porque en realidad lo que estamos viendo, lo que tenemos delante, es una escena de género elevada inexplicablemente a la dignidad de la pintura de historia. En esto vuelvo a recordar el problema de la jerarquía de los géneros de la pintura. Lo cierto es que Courbet, para hacer este cuadro, pidió a muchos lugareños que posaran para él antes de agruparlos en el lienzo, y en consecuencia cada uno de ellos está tan bien retratado que sentimos una confrontación totalmente auténtica con toda la plana de personajes que componían aquella pequeña comunidad de Ornans, que por cierto es donde había nacido Courbet. La genialidad de Courbet en este sentido reside precisamente en la firmeza de su visión, en no querer cambiar lo que está viendo por nada en absoluto, en una visión que se niega radicalmente a idealizar la escena de ningún tipo de manera. Por ejemplo, la composición de las figuras, el modo en que él agrupa a las figuras que había ido retratando individualmente, de hecho parece casi una anticomposición, ¿no?, en la que sentimos cómo los extremos del cuadro se cortan de una manera muy arbitraria toda la procesión de acompañantes que podrían haber seguido por ambos lados. Sin embargo, esto es bastante engañoso, porque a pesar de todo el cuadro fue construido con muchísima agudeza, de una manera muy meticulosa. Los grupos están pensados muy detenidamente. Aunque las figuras parezcan a primera vista desordenadas, están en realidad ordenadas en una estructura muy poco precisa, muy diluida, pero muy penetrante, muy significativa, que lo que hace es reservar todo el tercio izquierdo al clero, el tercio central a las figuras laicas importantes, alcaldes, etcétera, y el tercio derecho al coro de mujeres y niños. Las mujeres, como siempre, muy afligidas en este tipo de cuadros, o sea, llorando y tal. El conjunto lo que hace es formar así un trío que refleja sin miramiento la realidad social del pequeño pueblo de Ornans. Es cuando empezamos a preguntarnos por el sentido de las figuras, por el sentido de todo aquello, cuando encontramos dificultades. No hay un foco único que atraiga la mirada del espectador, no existe un clímax hacia el que se vuelvan las formas y las caras, y lo que es peor, el cuadro no está precisamente organizado alrededor del entierro, alrededor del hecho sagrado en sí. Nadie podría entender otro significado en este cuadro que no fuera en el salón, quiero decir, que no fuera echarles en cara con contundencia las viejas jerarquías sociales que mantenían las ciudades de provincias, anticuadas y obsoletas hasta resultar prácticamente ridículas,
¿no? Bien, y ya para acabar, algo parecido, ¿no?, es lo que sucede en Las señoritas del pueblo, pues el otro cuadro que también aparece en las unidades didácticas.
Pues algo muy parecido. En este caso es un espacioso paisaje con figuras que Courbet hace para el Salón de 1852 y que causa también un gran escándalo. En realidad, el cuadro está representando el tema de la caridad, es decir, de dar limosna, un tema muy clásico en la historia de la pintura, de un modo muy concreto y socialmente de un modo muy consciente. Las tres hermanas del pintor, que son las mujeres que aparecen en el cuadro, hacen de grandes señoras, dando limosna a una pequeña campesina en un prado cerca de, otra vez, el pueblo de Ornans. La visión es extremadamente sincera y está carece completamente de sentimentalismo. La pintura es directa y la visión de la realidad es muy contundente, ni idealiza ni oculta nada. Al pintor le criticaron muchas cosas en este cuadro, entre ellas la discordancia de la escala, sobre todo en las vacas, y la supuesta fealdad y zafiedad de las señoritas del pueblo, unas nuevas ricas, acompañadas por un perro que ni siquiera es de raza. Pero en realidad, tras todas estas críticas, se estaba escondiendo la verdadera cuestión. El cuadro no es una representación inofensiva más de lugareños con la pintoresca indumentaria de su hábitat rural, sino que más bien parece un recordatorio llano, enorme e indeseable de las distinciones de clase en provincias.
Pues bien, con esto acabamos nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias, Sagrada Onda.
Gracias a ti, Isabel.